Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Multas de 200 euros para los vehículos que accedan a la zona de bajas emisiones sin cumplir los requisitos. Es lo que establece la Ordenanza de Movilidad Sostenible, en la que el Ayuntamiento de Málaga lleva meses trabajando y que entrará en vigor la próxima primavera. El borrador de esta ordenanza se va a publicar mañana mismo en la página web del Ayuntamiento de Málaga, por si algún ciudadano quiere curiosear. Una normativa que tiene como protagonista a esa zona de bajas emisiones, una medida que se va a aplicar en ciudades de toda España, estableciendo áreas de acceso restringido para los vehículos que sean más contaminantes. Aquí, en el caso de Málaga, por ejemplo, se establece un perímetro de más de 400 hectáreas donde se va a controlar el acceso de vehículos. Durante el primer año, ojo, durante el primer año de aplicación de la conocida como zona de bajas emisiones, cualquier vehículo va a poder acceder sin limitaciones, tengan o no el distintivo ambiental de la DGT. Durante el segundo año podrán acceder todos los vehículos con etiqueta y aquellos que no dispongan de ella siempre que estén domiciliados en Málaga. Y a partir del tercer año, la norma es cuando prohíbe el acceso para todos los vehículos de fuera de Málaga. La concejala de movilidad del consistorio es Trinidad Hernández y aclara esto.
A Málaga puede seguir viniendo la gente de fuera, pero por eso tenemos un plan que vamos a empezar también con aparcamientos disuasorios. Pues yo vivo en Benalmádena y tengo un coche de hace 25 años porque... sabéis que las etiquetas son muy permisivas, que no estamos hablando de que sea un vehículo nuevo ni eléctrico, son vehículos diésel y gasolina de casi con 20, yo no me acuerdo si eran del 2006 o así, que tienen bastante tiempo, 16 años así. Puede circular, lo que no podrá es acceder a la zona de bajas emisiones. Pues entonces se puede estacionar en el perímetro exterior y puede entrar a Málaga en transporte público. Si tiene un coche que no tenga las etiquetas permitidas a partir del tercer año.
¿Y cómo se va a controlar si los vehículos que circulen por la zona de bajas emisiones cumplen o no la norma?
No es necesario tener la etiqueta. Se puede consultar en la página web cuál es la clasificación medioambiental de nuestro vehículo y no tenemos por qué tener la etiqueta. El que la tenga, perfecto, y el que la quiera comprar, que la compre. Pero nosotros lo que vamos a mirar es la matrícula.
Y una pregunta más que nos hacemos, ¿qué calles están dentro de la zona de bajas emisiones? No es solo el centro histórico, sino que afecta a zonas de la ciudad como el Paseo Marítimo Antonio Machado, la Avenida de la Aurora, Calle Hilera, Martínez Maldonado, el entorno del Hospital Civil, el Paseo de Martiricos, Alameda de Capuchinos, Paseo Salvador Rueda y Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso. Eso entre otras calles.
Hemos querido que afecte a esa zona de la ciudad donde hay mucha saturación de tráfico y donde creemos que es necesario que haya una mejor calidad de aire y, sobre todo, una apuesta por la movilidad sostenible.
Bueno, pues mañana el borrador de esta nueva ordenanza se va a publicar en la web del Ayuntamiento de Málaga. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, es martes 26 de diciembre, comienza aquí Herrera en COPE más Málaga. Lo primero que hacemos es asomarnos a la ventana. Y un día más tenemos por delante una jornada de cielos completamente azules, una ligera brisa y temperaturas máximas en la media de lo que nos toca en esta fecha del año. Aquí en la costa, por ejemplo, las máximas hoy van a oscilar entre los 18 grados de la capital, también los 18 previstos en Marbella y en Vélez Málaga. Esa es la media, la temperatura normal para el litoral en esta época. Pero donde están 5 grados por encima de lo normal es en Ronda y en Antequera. Según meteorología, en estas fechas las máximas se sitúan en los 12 grados y, sin embargo, hoy, tanto en Ronda como en Antequera, el termómetro llegará a marcar los 17. Así que 5 por encima de lo normal en esta época. Y esta próxima madrugada, donde más frío se va a notar, va a ser en Antequera, con 3 grados previstos, y donde más alta va a ser la temperatura mañana miércoles, a lo largo del día, va a ser en Vélez Málaga con 19 grados. Nos asomamos a las carreteras donde a esta hora, según informan desde la DGT, se circula sin incidencias. Y aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos circulación intensa de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante y también en el entorno de la Plaza Manuel Azaña, la comisaría provincial. Hay otras cosas que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. Llegar a casa después de hacer la compra o de dar un paseo y que no haya ni un ruido en casa, que nadie te pregunte cómo te ha ido o si necesitas ayuda, Carmen, es un poco triste, ¿no?
Sí, es un poco triste, pero es una realidad que viven muchas personas que viven solas y no por elección. Para evitar la soledad no deseada, toma impulso en la provincia de Málaga una iniciativa llamada Hagamos Hogar. Detrás de esta está una empresa privada y dos administraciones, que son el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial de Málaga.
Toñi Ledesma, vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la Diputación Provincial de Málaga. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Toñi, ¿exactamente qué es Hagamos Hogar y qué se pretende conseguir?
Bueno, pues Hagamos Hogar es un proyecto piloto en lo que se pretende facilitar que haya una convivencia intergeneracional. Todos sabemos, hacía referencia al gran problema que tenemos de la soledad no deseada, de ese gran número de mayores que viven solos y que, bueno, tienen necesidad de compartir pues experiencias, compartir tiempo. Y también tenemos la otra cara de la moneda, que son esos jóvenes, sobre todo de la provincia, que vienen a Málaga a estudiar, que están haciendo prácticas y que tienen el problema de encontrar una vivienda, un alquiler asequible. Entonces, bueno, pues poner, Hagamos Hogar lo que hacen, poner en contacto a personas jóvenes y mayores para que exista una compatibilidad entre ellos y poder compartir vivienda y poder compartir, bueno, pues espacios, experiencias, tiempo. Por una parte se cumple la, digamos, la fase de poder darle al mayor esa compañía tan necesaria y también el poder hacer posible, bueno, pues que el joven tenga un espacio asequible a su situación económica.
Toñi, las dos partes contraen algún tipo de contrato, no sé si en el tiempo o en las condiciones, me refiero a, ojo, tienes que estar conmigo paseando o darme conversación un ratito por la tarde, ojo, no me puedes poner un alquiler muy alto por la habitación, podemos compartir espacios comunes o no. ¿Hay una especie de contrato que se firme por parte de las dos partes o no?
Sí, hay, vamos a ver, hay un contrato. Primero hay, digamos, como un test de compatibilidad, ¿no? Para saber si tú con esa persona que va a llegar a tu casa puede es compatible contigo, ¿no? Con tu forma de vida, con tu forma de hacer las cosas. Después hay un alquiler asequible donde se puede ahorrar, el joven se puede ahorrar entre un 30 y un 60% del precio normal de alquiler. Después tiene derecho a las zonas comunes, tiene derecho a internet, a agua, luz, todo eso está incluido en el alquiler. Lo que no hay obligación del joven es de ningún tipo de cuidado, ¿vale? El joven no está obligado a cuidar a esa persona, a ayudarle a ducharse, a hacer la comida, simplemente es una compañía y es compartir vivienda.
Cada uno se limpiará lo suyo.
No, va incluida dentro del precio de alquiler, va incluida lo que es la limpieza de la habitación y de los espacios.
Ajá. Estamos hablando con Toñi Ledesma, ella es vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la Diputación Provincial de Málaga. Toñi, ¿todo esto cómo se gestiona? Es decir, cualquier oyente que nos esté escuchando, que esté interesado, que esté interesada, ¿cómo se ponen las dos partes en contacto? Y ojo, ¿cuál es el papel que juega aquí tanto el Ayuntamiento de Málaga como la Diputación?
Bueno, pues hay una empresa de impacto social que es Hagamos Hogar, que es la empresa que gestiona todo lo que es esta convivencia, ¿no? A través de esa ese test de compatibilidad y después ese seguimiento de la convivencia. No llegas y, bueno, a partir de ahí rompe relación. No, la empresa hace un seguimiento y la Diputación de Málaga, la Universidad de Málaga, que también colabora, y el Ayuntamiento, pues lo que hacen, digamos, es estar un poco pendientes de lo que es este proyecto, hacerlo llegar a los mayores con asociaciones, con centros activos para personas mayores, con un seguimiento pues de todas las personas que van solicitando, tanto personas mayores que ofrecen, digamos, su vivienda, como solicitudes de jóvenes que están interesados en poder formar parte de este proyecto. Así que al final lo que se hace es que tanto instituciones como empresa privada, con una colaboración mutua público-privada, pues hacen que ese proyecto salga adelante.
¿Tenéis alguna estimación real de cuántas personas pueden estar interesadas por ambas partes?
El proyecto se pondrá en marcha a partir del 15 de enero y ahora mismo hay unas 8 solicitudes.
8 solicitudes de gente joven y de personas a partir de los 55 años, cosa que estoy muy en desacuerdo, que yo no tengo todavía esa edad, pero lo veo llegar muy pronto. Y entonces eso de personas mayores de 55 años no lo entiendo muy bien, diputada.
Yo creo que es que mayores de 55, no que sean mayores, Mónica.
Vale.
Porque yo también me veo joven, ¿eh?
Bueno, Toñi, ¿tú crees que vamos a conseguir? Porque uno de tus misiones durante esta legislatura es eso de el equilibrio territorial, lo de la provincia. ¿Vamos a conseguir con cositas, pequeñas cositas, al margen de esto que estamos hablando de vivir aquí en la capital, aunque beneficia a jóvenes de pueblos, vamos a conseguir que no se mueran nuestros pueblos más pequeños?
Tenemos que intentarlo. Yo creo que la provincia, lo que son los pueblos más pequeñitos, son pueblos que tienen mucho que ofrecer, pero para eso, bueno, pues tenemos que creer en ellos, tenemos que darle oportunidades a los más jóvenes, tenemos que apostar por la formación, por la creación de empleo. Es la única manera de que los pueblos se mantengan vivos, que haya oportunidades y que eso les permita a los más jóvenes no solo llegar a los pequeños municipios y quedarse allí, asentarse, crear una empresa o mantener allí a su familia, sino también tenemos que intentar que los que están allí no se vayan. Entonces yo creo que con pequeños granitos de arena donde todos podamos colaborar, pero claro, las instituciones tienen un papel importantísimo, yo creo que podemos conseguir darle más vida, si cabe, a esos pequeños municipios de nuestra provincia que realmente son un paraíso.
Hagamos Hogar. La Diputación y el Ayuntamiento de Málaga apuestan por este proyecto piloto con el que se pretende facilitar que los jóvenes de los pueblos de Málaga y las personas que sean mayores de 55 años puedan compartir vivienda en Málaga capital. Seguro que ambas partes se pueden beneficiar. Toñi Ledesma, muchísimas gracias por atendernos. Por cierto, diputada, feliz Navidad.
Igualmente, gracias a vosotros. Siempre un placer estar con vosotros.
Gracias. Carmen, nos vamos precisamente a Ojén.
Sí, a un pueblo de la provincia. En el área recreativa Llanos de Purla, allí en ese municipio, se está instalando una depuradora de aguas residuales. Se trata de una de las actuaciones que la Junta de Andalucía está haciendo para mejorar los equipamientos de diferentes espacios naturales protegidos de toda la provincia, en los que se están invirtiendo 400.000 euros.
Gracias, Carmen. En el mundo del deporte, mañana superpartido en el Carpena entre el Unicaja y el Barça, y para despedir el año, además, una historia de valores y educación que nos trae Emilio Guerrero. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. ¿Te imaginas que en una clase de inglés tu padre le estuviera diciendo cómo pronunciar los días de la semana como si estuviera en la grada de un campo de fútbol?
¿Cómo?
¿Eh? ¿Te parece absurdo eso? Que como si estuviera tu padre o tu madre, venga, Monday, Tuesday.
Sí, en plan animándome.
Sí, te parecería absurdo, ¿verdad?
Bueno, pues ya ves tú, si empezamos los días de la semana hasta que termine hablando inglés, no le queda grito que dar.
Pues escucha esta promo de la plataforma 090 que da mucho que pensar.
Venga, más fuerte, como yo te he enseñado. Todo lo tuyo. Monday, Tuesday, eso es, como hemos sellado la casa. Chiquillo, está cambiando ya. Tranquilo, tranquilo, sí, todos los fines de semana igual. Tranquilo. Cállate ya. Pues no me da la gana de callarme, coño. Escúchame, el Rubén no está yendo al segundo palo. Ahora cuando te saque, a ver si te saca ya, va al segundo palo. ¿Me estás escuchando, Abby? Como vamos a volver en la casa, eso es. Así me gusta a mí. Anda que vaya ridículo todos los fines de semana, entrenador, hijo. Siempre los mismos. Quita ya al Rubén, que es una patata. Hombre, saca el mío.
En el campo, como en la vida, respeta y confía en los profesionales. Recuerda, tú eres su ejemplo. Déjalos jugar, déjalos vivir.
La plataforma 090, Mónica, es un programa del área de deporte del Ayuntamiento de Málaga que lo que trata es precisamente de educar en valores a los chicos que están haciendo el deporte. Y situaciones que se ven en un campo de fútbol, lamentablemente, en este tipo de promociones lo que hacen es llevarla a distintos ámbitos de la vida. Como por ejemplo esa primera escena que escuchábamos, es un niño haciendo un examen de inglés y el padre pues alentándole con gritos como hacen en la
grito.
Hoy vamos a hablar de esa plataforma de 090 con su director. Va a estar con nosotros José Urbano para, evidentemente, educar en valores en el mundo del deporte. Y como tú bien decías, mañana tenemos un super partido en el Palacio de Deportes Martín Carpena. Va a ser a las 9 de la noche. Vaya partido para despedir el año, el Unicaja frente al Fútbol Club Barcelona. Ahora mismo el Unicaja es segundo. Mónica, ha igualado con 11 su mejor racha de victorias consecutivas. Si mañana ganara ese partido, aparte de acabar el año como segundo clasificado, superaría el récord del Unicaja de un mito, de Sergio Escariolo, y serían 12 victorias consecutivas. Le hemos preguntado a Ivonne Navarro si el Unicaja para el partido de mañana es favorito contra el Barça, que serían palabras mayores.
No sé, si vamos segundos y ellos son, no sé, son terceros o cuartos, pues alguien puede pensar que por eso somos favoritos, pero no es así. Es decir, no nos sentimos favoritos. De hecho, yo creo que hay que tener mucho cuidado con sacar pecho, porque en esta liga, en cuanto sacas pecho, te lo hunden.
Pero a día de hoy, el Unicaja llega mucho mejor que el FC Barcelona. Mañana, durante los 40 minutos que dura el partido, no sé lo que pasará, pero a día de hoy Unicaja llega mejor que el FC Barcelona. Está la duda de Ilan Ossetkowski. Bueno, la duda no, va a jugar, pero no sabemos al porcentaje de nivel que lo va a hacer, porque hay un virus en las dos últimas semanas en el equipo malagueño. Mónica, que ha ido mermando a varios jugadores de la plantilla. Le tocó en un primer momento a Augusto Lima, luego le tocó a Jedovic, también lo ha pasado a Tyson Carter, y ahora es Ilan Ossetkowski que está con ese virus. Esperemos que mañana esté al 100%. Y mañana lo que tiene que estar al 100% es el Martín Carpena. Si tú ahora mismo quieres meterte en la web para sacar una entrada para mañana, es imposible. Desde hace ya semanas se ha colgado el cartel de no hay billete. Lo que desde el club están alentando a los abonados del club que tengan la entrada y que no vayan a ir, que se la cedan a un amigo, que se la vendan al propio club, y encima el club te va a dar los beneficios de esa entrada.
Claro, así, pero que no se quede vacío.
Vacío no se va,
no
a quedar,
se va a quedar, pero bueno,
que
haya follón.
Que tú cuando mires para arriba nada más que veas el marcador, claro, que todo lo demás sean cabezas de gente animando al Unicaja. Bueno, mañana seguro que va a estar el pabellón lleno, pase lo que pase. Desde las 9 va a ser ese partido, desde las 8:30 te lo contará el tiempo de juego de COPE más Málaga. Súper partido, Unicaja Fútbol Club Barcelona. Y mañana será ya cuando el Málaga empiece a hacer los deberes de final de año. Mañana volverá a los entrenamientos porque tiene un partido el próximo 2 de enero. Va a jugar frente al Intercity. Y también te recuerdo que se pueden sacar las entradas para el partido Málaga-Real Sociedad. El Málaga va a jugar contra un equipo Champions en la Copa del Rey. Va a ser el 7 de enero, como lo ponga a las fiestas navideñas. Y todavía puedes entrar, sacar la entrada. Si eres socio del Málaga, hasta el 2 de enero te guardan la entrada al precio de entre 13 y 30 euros. Y si no eres socio, puedes sacar también la entrada, aunque vale un poquito más, entre 22 y 70 euros.
Bueno, pues esto y mucho más a partir de las 3 en el Tiempo para el Deporte de Málaga. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Cada día estás más joven. ¿No conocerás el secreto de la eterna juventud?
¿Mi secreto? Vivir cada día como si fuese el último. Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita mucho más. Si quieres una tranquilidad total, ten a Previsión Médica a tu lado.
La compañía andaluza de seguros de salud de toda la vida. De toda tu vida. Previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Se acerca la Navidad y con ella tres magos que traen regalos si te has portado bien. Y si no, también. Los cheques magos de Mercamueble. Llévate descuentos directos de 100, 200 o 300 euros en tus compras. Y además, 10 meses sin intereses con el transporte y montaje gratis. Vienen los cheques magos de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Si quieres comprarte un piso o una casa, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y el banco te ha dicho que no te la puede conceder, ni te preocupes. Tú llamas a Credialpes, agente Cofidis, y ellos se encargan de encontrar las mejores condiciones, las que se adaptan a ti, la hipoteca que se adapta a ti como un guante. Claro, para eso ellos se encargan de negociar con el banco. Tú ni te preocupas. Llama a este teléfono, el de Credialpes, que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar también por las oficinas de Credialpes, que están aquí en la capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consultar su página web, credialpes.es. Ya sabes que Marinsa Promociones quiere que pases las mejores Navidades posible y para ello está entregando cada día un cheque por valor de 100 euritos para que remates tus compras navideñas en Mascón Supermercados. ¿Qué tienes que hacer, te preguntarás? Bueno, pues escribir un correo electrónico a malaga@cope.es, malaga@cope.es. En el asunto pones cheque, regalo, Marinsa Promociones. Tienes que dejarnos, ojo, tu nombre completo, tu DNI y tu número de teléfono. Entre todos los oyentes que nos escriban hoy, vamos a hacer el sorteo del cheque de 100 euros. Pero no solamente un sorteo, hoy vamos a hacer dos, porque ayer fue día festivo y no lo hicimos, así que Marinsa Promociones quiere que también contemos hoy con dos oyentes. Un sorteito, mañana te diremos el nombre. ¿Y ahora qué es lo que hago? Pues darte el nombre del viernes, del ganador del viernes, del 22 de diciembre. Fue Estefanía Soto Mancera. Estefanía Soto Mancera tiene su cheque de 100 euros para sus compras navideñas en Mascón Supermercados gracias a Marinsa Promociones.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, en la recta final del año vamos a hablar, como siempre, de inversiones. Cuando llega esta hora del martes, quiero saludar al director de Renta 4 Banco aquí en Málaga. El director es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues terminando ya un año, un gran año para el inversor conservador y sin duda del producto estrella del año que han sido las letras del Tesoro. Esto es así, no me equivoco, ¿verdad?
Sí, la verdad que es una inversión que durante muchos años no ofrecía rentabilidad positiva y con la subida de tipos pues ofrece una buena rentabilidad para los perfiles más conservadores. Y bueno, es muy importante cuando uno trabaja con inversión, con ahorro, conocer al cliente, conocer el mercado y el abanico que hay de vehículos de inversión, de productos destinados al ahorro. Y bueno, son tres elementos muy importantes que nos ayudan a realizar una buena planificación financiera.
Claro, tú decías escuchar, estar cerca. Tú eres Álvaro Parte Arroyo, dirige Renta 4 Banco aquí en la provincia de Málaga y es una persona que está muy pegado al cliente, porque al final, Álvaro, tenéis que escuchar lo que quiere el cliente, el perfil del cliente, ¿no?
Sí, al final escuchando todos los días al cliente, conociendo pues sus preocupaciones, sus ilusiones desde hace pues 20 años, ¿no? Y viendo el esfuerzo que ha depositado en cada euro de ahorro y la ilusión que pone pues en los sueños o en los proyectos que tiene cada uno, ¿no? Tenemos que tener siempre en mente que cuesta mucho ganar el dinero y cuando un cliente viene a nosotros, un inversor, lo que tengo que hacer es lo que haríamos con cualquier familiar o un amigo, ¿no? Que es pues decirle dónde poner ese dinero, esa inversión financiera que no quiere destinar a otra cosa, como la compra de un piso, por ejemplo, pues tenemos que ayudarle con ese patrimonio financiero en cada momento.
Claro, y supongo que serán pocos los que digan, oye Álvaro, tú con mi dinero haz lo que quieras, arriesga a tope, que yo soy de lo... No, la mayoría te dirán que quieren arriesgar poco, ganar mucho sí. Y arriesgar poco, ¿no?
Sí, sobre todo arriesgar poco, ¿no? Y la verdad es que vienen, pues cuando nosotros, cuando vamos a cualquier profesional, ¿no? De cualquier otro ámbito, buscan el mejor asesoramiento y los mejores consejos. Y entonces nos dicen, oye, ¿qué hago ahora? ¿Qué creéis que va a pasar el año que viene? Y en esta fecha pues estamos recibiendo pues todas las previsiones, ¿no? Recibiendo un montón de previsiones de todas las casas de análisis, de todas las personas, de cada año que viene. Nosotros publicamos nuestra estrategia hace un par de semanas y estamos deseando, ¿no?, comunicar nuestras impresiones a todo el mundo, a los clientes, después de un año 2022 que fue muy complicado para la renta fija y la renta variable.
Supongo, Álvaro, que ahí, no sé si habrás escuchado más de una vez eso de nadie da duros a pesetas, a cuatro pesetas, es decir, la gente que va a Renta 4 Banco, entiendo que quiere que no le deis grandes rentabilidades, venga, varitas mágicas que no existen, sino sobre todo seguridad. Quiero ganar poco, pero que sea seguro mi dinero, ¿no?
Sin duda, y por fin este año, pues al final hemos podido, ¿no?, echar una mano a los más conservadores, pero sí que es verdad que yo en todos estos años al final he visto clientes de todos los perfiles, o sea, que es conservador casi siempre, y el que es más agresivo, más tolerante al riesgo también lo es casi siempre. Lo bueno es que por lo menos ahora, como sabes, hace ya un año, ¿no?, hay posibilidades y rentabilidad para los más conservadores también, que antes no había, porque llevábamos pues mucho tiempo con tipo cero, tipo negativos, que era una incongruencia durante muchos años, y ya desde el año pasado pues hay rentabilidad para esa liquidez en renta fija de corto plazo.
Este año la renta fija y las letras del Tesoro, en fin, son los que han hecho un auténtico boom, ¿no?
Sí, ha sido el activo estrella, no solo en España, porque al final nosotros también comercializamos letras de otros países, ¿no? Y por fin hay rentabilidad, como decíamos, en ese activo que es la letra del Tesoro, que es un activo que todos, en el que todos nos sentimos tan cómodos, porque lo conocemos perfectamente, que es el Tesoro Público, y ofrece rentabilidades que han llegado, pues el año pasado estaban en el 2,70%, empezamos a comercializar octubre-noviembre del 22, durante este verano hemos llegado al 3,80 de rentabilidad en la letra y ahora una de 12 meses pues ha bajado algo y está en el 3,30%.
Si habláramos de números, ¿qué cifra barajáis? O sea, hace un año los particulares, ¿cuánto tenían en letras del Tesoro, por ejemplo?
Bueno, a día de hoy el dinero que tiene ahorrado en letras supera los 21.000 millones de euros, ¿vale? Y si te fijas, hace un año pues había 35 millones de euros solamente. Entonces, en mi día a día estamos en Renta 4 haciendo pues mucha inversión directa en letras, ¿no? Aunque también es verdad que está la posibilidad de invertir, además de directamente en letras, de hacerlo a través de un fondo de inversión. Es decir, deja ese dinero que tienes pensado destinar a letra y hacer la inversión a través de un fondo de renta fija o monetario.
¿Y cómo se compra? O sea, ¿cuáles son los pasos para comprar una letra del Tesoro?
Pues muy fácil, ¿no? Al final es lo más sencillo del mundo. Al final es como hacer un depósito de toda la vida. En nuestro caso, el cliente, el inversor, llama a su persona de contacto en la oficina y simplemente pues le decimos el precio al que están cotizando en los distintos meses de vencimiento. Y en una llamada telefónica grabada, pues se hace la compra, se le leen al cliente todos los detalles de la operación, los gastos. Y el cliente sabe perfectamente en el momento que habla con su persona de contacto, pues la rentabilidad que obtiene, ¿no? Si le interesa, se hace la operación y el precio de compra, pues sale descuento, ¿no? Se está cotizando a 97, sabe que compra 97, se le carga eso, esos 97, y a vencimiento, pues recibe el 100%.
¿Hay que aguantar todo el tiempo con esa inversión hasta que vence? Porque si no, no sé, ¿nos penalizan?
No, a ver, eso es lo ideal, ¿no? Cuando hablamos de inversiones, se dice que se haga con la intención de tenerla hasta vencimiento. Pero como es la letra del Tesoro Público, pues te puedes imaginar que tiene muchísima liquidez. Entonces, cualquier persona puede también, igual que ha dado la orden de compra, dar una orden de venta en cualquier momento antes del vencimiento, ¿no? El precio al que compras al descuento, la rentabilidad, pues es la diferencia entre la compra y la venta, ¿no? El cliente compra a 96,80, pues puede vender durante la vida y de la letra, y a medida que se acerca el vencimiento, el precio pues tiende a 100.
Bueno, si quieres invertir, lo mejor es dejarse asesorar por expertos. En este caso, los de Renta 4 Banco. Su oficina aquí en Málaga la tienen en la Alameda de Colón número 9. También encuentras toda la información en la página web r4.com. Álvaro Partearroyo, te deseo una feliz entrada de año. Nos encontramos aquí, nada, en cuestión de días, el 2 de enero, volvemos a hablar de Renta 4 y de inversiones. Gracias.
Eso es, gracias a vosotros y feliz año.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Para estas fechas tan entrañables, Asador Iñaki te invita a descubrir sus irresistibles menús de Navidad. Y para tu comida o cena de empresa, ya sabes, Asador Iñaki. Te esperamos en calle Ayala 38. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1, Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
Jingle bells, jingle all.
Con esa versión de Jingle Bells del malagueño Zenet, vamos a llegar enseguida a la una de la tarde. ¿Te preguntas cómo se presenta 2024 para la ciudad de Málaga? ¿En qué andan trabajando las principales áreas del Ayuntamiento de Málaga? A lo largo de los próximos días vamos a hacer una ronda para meternos en los despachos de distintos concejales. Enseguida nos colamos en el despacho del Edil de Economía y Hacienda, Carlos Conde. Boletín de noticias de la una de la tarde, ahora volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos, a punto de despedir el año. Comenzamos hoy una ronda de contactos con distintas áreas de gobierno del Ayuntamiento de Málaga para saber cuáles son los retos que se han marcado para el próximo ejercicio. Muy buenas tardes, si te sumas ahora, estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. ¿Cómo se presenta el año 2024 para la ciudad de Málaga, por lo tanto, para los malagueños? Hoy llamamos a la puerta del despacho del concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica, y buenas tardes a los oyentes de COPE.
Concejal, en 2024 el Ayuntamiento va a manejar unas cuentas, un presupuesto de más de 1.000 millones de euros. Estamos hablando por primera vez en casi 30 años que se supera esa barrera de los 1.000 millones. ¿En qué lo va a notar el vecino de Málaga que nos está escuchando a esta hora? El vecino de a pie, ¿cómo lo va a notar ese incremento, esas cuentas tan buenas según el Ayuntamiento?
Bueno, para empezar, el que podamos ofrecer a los malagueños un presupuesto es algo que parecería algo normal, pero cuando vemos que en el contexto nacional todavía se está funcionando con una situación de inseguridad porque no hay presupuesto general del Estado, pues ya es un avance importante. Pero aparte, tener un presupuesto supone garantizar todas las políticas que han hecho y que hacen que Málaga sea una ciudad referente, no solo por los servicios públicos que prestamos, sino que también lo hacemos dentro del rigor y de la austeridad, pero también con una moderación fiscal. Los malagueños saben que somos de las ciudades fiscalmente más baratas de España. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que, entre otras cosas, el IBI, que es el impuesto principal, pues vuelve a estar congelado cuando incluso introducimos nuevas bonificaciones a familias numerosas y a otros supuestos que tienen que ver con la creación de empleo o con la creación de o con el impulso de la vivienda pública, ¿no? Y el alquiler de larga duración. En definitiva, son cuentas que permiten mirar con optimismo porque incorporan todo lo que es nuestro compromiso de una legislatura a nivel de inversión. El apartado de inversiones es la que crece especialmente en este presupuesto para poder planificar y poder desarrollar. Las obras tienen una duración y poder ejecutar en estos 4 años de legislatura pues estos compromisos que los malagueños van a poder ir comprobando.
Concejal, el presupuesto municipal del año que viene contempla la subida del agua, una subida que vamos a comenzar a ver en el recibo de masa a partir de la primavera. Una parte del dinero que se recaude se va a utilizar en un plan de obras hidráulicas. Exactamente eso, ¿cómo se controla que ese dinero vaya a esos determinados proyectos? ¿Eso cómo se gestiona?
Bueno, es cierto que se ha anunciado también una subida, bueno, que viene a estar en torno a unos 4 euros al mes, una subida media. Somos de las ciudades más baratas a nivel de agua, pero precisamente ahí en la pregunta está el hecho que lo causa. Emasa es una empresa que funciona por sí mismo, pero en los últimos años, debido al encarecimiento del coste energético y debido a ese bajo precio del agua, la empresa ha entrado en circunstancias, en necesidad de que desde el Ayuntamiento le aportáramos recursos. ¿Qué pretendemos? Que este año 2024 no tengamos que volver a hacerlo. Y además anunciamos, a través de esa revisión de las tarifas, pues un plan ambicioso de inversión. Nosotros como Ayuntamiento no vamos a tener que transferir a Masa ningún euro, porque es directamente Masa la que va a poder, durante un plazo de 6 años, pues ejecutar esos 100 millones de inversiones que se han anunciado de una forma progresiva y a través de operaciones de crédito, pero crédito que está financiado, evidentemente, con ese nuevo planteamiento de tarifas. Pero no vamos a tener que poner los malagueños desde el presupuesto municipal ni un euro más para mantener las cuentas y poder desarrollar este ambicioso plan de inversiones.
No voy a entrar en el debate con el concejal. En todo caso, los malagueños sí que vamos a pagar, vamos a ver cómo se nos sube el recibo del agua para esas obras y porque el agua es muy barata en Málaga y porque había que subirlo y por los costes de producción. En todo caso, será Emasa quien nos lo cobre y Emasa quien lo gestione. En el caso del presupuesto, una vez que entre en vigor, concejal, ¿cuál es el trabajo que tiene el edil de economía y su equipo? O sea, ¿cómo controla Carlos Conde que se cumplan las cuentas? Que si un concejal, un compañero ha pedido, oye, Carlos, dame dinero para este proyecto, porque para mi distrito, para que después se ejecute, se lleve a cabo, ¿eso cómo se controla?
Bueno, el presupuesto, como bien decías al principio, es el más alto de la historia que tiene el ayuntamiento. Eso no es que quiere decir que tenemos 1.000 millones para emplearlo donde queramos. Tenemos unos márgenes que son limitados porque tenemos el personal, tenemos los servicios públicos que prestamos habitualmente. Es decir, eso ya son como costes fijos. Existe un margen de recorrido, de ampliación de presupuesto que nos permite poner nuevas cosas encima de la mesa. Todas esas necesidades que las áreas y los distritos en este periodo de trabajo que hemos tenido de 6 meses hasta la aprobación del presupuesto, pues hemos desarrollado con ellos, les permiten a ellos poner en marcha todas las cuestiones que les inquietan. No obstante, si existieran necesidades sobrevenidas, pues para eso tenemos un ayuntamiento que no está endeudado, que es solvente, que tiene remanente, es decir, que crece con el superávit presupuestario y podremos tener durante el desarrollo del presupuesto pues modificaciones presupuestarias de esos sobrantes de años anteriores que podemos incorporarlos nuevamente al presupuesto haciéndolo crecer un poco más. Pero tienen que ser siempre cuestiones sobrevenidas, cuestiones que de oportunidad que no se conocieran en la confección del presupuesto para seguir haciendo del gasto algo austero y algo racional, ¿no?
Pues el concejal que se encarga de controlar los dineros del Ayuntamiento de Málaga es Carlos Conde, edil de Economía y Hacienda. Concejal, muchísimas gracias por atendernos a esta hora en directo, 1:00 p.m, 12 minutos, que sé que son días o de viajar o de comprar, en fin, de movimiento o de trabajar, que no, tampoco no dudo yo que el concejal esté en el despacho. Carlos Conde, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, feliz entrada de año. Te quiero hablar ahora de energía solar. Bueno, no, te voy a hablar de energía solar en un momento, pero antes seguro que te interesa conocer otras historias que te trae Carmen Cerván.
Bueno, Mónica, esto le va a interesar conocerlo sobre todo a las familias con niños pequeños. Los niños de 6 a 5 años podrán vacunarse de la gripe mañana miércoles y hacerlo además sin cita previa, en esa campaña que la Junta de Andalucía viene haciendo pues para que la población diana, como se suele llamar, pues se vacune en este caso de la gripe en horario de mañana y tarde mañana sin cita previa. Los menores de 5 años son los que más casos de gripe sufren cada invierno y después de los mayores de 80 son el segundo grupo de edad con más ingresos hospitalarios por complicaciones derivadas de la gripe. Y te cuento una cosa más, y es que la Junta de Andalucía va a destinar casi 2 millones de euros para reforzar la dependencia en Málaga. Es refuerzo de los servicios sociales comunitarios municipales de las localidades con más de 20.000 habitantes y también la Diputación Provincial.
Gracias, Carmen. La información local que vuelve actualizada y ampliada a las 2:20. Ahora sí te voy a hablar de energía solar. La empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil y se han propuesto ahora que tu factura de la luz sea pues muy atractiva, lo más pequeñita posible, lo más barata posible. No tienes que hacer nada, es solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, así de fácil. Si vives en un piso, pues instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa? Pues la instalan en tu propio tejado. No lo dudes y ahorra la factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre. Bueno, ojo con estas fechas que son de reuniones, de amigos, de familia, de mucho beso, de mucho abrazo y pues si te notas síntomas de gripe o de resfriado o bueno, COVID, ni te quiero contar, pues sé responsable, en todo caso, mascarilla al canto. Son días en general de virus y resfriados, así que nos vamos a colar en nuestra farmacia de referencia, la farmacia Eloísa Molina. Allí encontramos a la farmacéutica titular. Eloísa, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
Eloísa, yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una gripe y un resfriado?
Bueno, la diferencia básica es que están producidas por distintos virus. La gripe generalmente la producen, vamos, generalmente no, son virus del grupo influenza. Y los resfriados suelen ser producidos por rinovirus y coronavirus. pero aunque tienen síntomas similares, es muy importante diferenciarlas, porque la intensidad y las posibles complicaciones de distintas son muy diferentes. Mientras que en el resfriado la sintomatología es leve, la gripe es una enfermedad potencialmente grave y se manifiesta por fiebre alta, dolores musculares, escalofríos, debilidad. Y en el resfriado suele aparecer congestión nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta, también un poco de pérdida de apetito, pero no suele aparecer fiebre tan alta. También se diferencia en que la gripe aparece de forma súbita y el resfriado lo hace gradualmente.
Ajá. O sea, yo cuando digo, uy, me he enfriado la garganta y me he acatarrado, ¿eso es otra cosa? O sea, o siempre que hay un problema de la garganta es por un virus, porque cuando te cae la humedad te coge un catarro.
Generalmente suelen ser catarros o resfriados que se manifiestan con dolor de garganta y suelen ser virales, pero también existen infecciones bacterianas que estas sí que se manifiestan con fiebre alta, placa, inflamación en la amígdala. Y la verdad que se diferencian bien de gripe y resfriado.
Eloisa, cuando estamos hablando de gripe y de resfriado, ¿cómo se transmiten? Decía yo, ojo que son fechas pues, de dar besos y de dar abrazos.
Eso, exactamente, con los besos y abrazos, por supuesto, pero además en estas fechas que tenemos tantas reuniones familiares, compañeros de trabajo, comida, como el virus de la gripe va suspendido en pequeñas gotitas que expulsa a la persona que está infectada, vamos, de la gripe o del resfriado igualmente, cuando hablamos, tosemos, estornudamos, estos virus están en el ambiente. Y todas las personas que estén en la misma habitación, en la misma reunión, pues lo pueden respirar contrayendo la enfermedad. Que el contagio no solo es de contacto, sino aéreo.
Claro. ¿Cómo podemos hacer para pues llevarlo lo mejor posible, sobre todo en esta fecha que no queremos perdernos una? Y claro, te toca un resfriado o una gripe, más o menos para sobrellevarlo, ¿qué hacemos?
Pues existen mucha cantidad de medicamentos para combatir todos los síntomas, anticongestivos, analgésicos, antipiréticos, antitusivos, que se pueden adquirir en la farmacia sin receta médica. Y lo que hay que tener en cuenta es que están excluidos de la financiación pública. Pero vamos, hay mucha variedad para combatir todos los síntomas y hacer que nuestra calidad de vida sea más fácil, aunque estemos padeciendo estos procesos víricos. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta, que es muy importante, que el uso de antibióticos es un error, porque además de ser ineficaces en los procesos víricos, aumentan las temidas resistencias bacterianas.
Eloisa, el papel de las farmacias, de los farmacéuticos, cuando llega alguien con que le miráis a la cara y dicen, madre mía, la que trae este o esta, ¿el papel que hacéis vosotros cuál es? O sea, ¿cuál es? ¿Qué podéis aportarnos? ¿Cómo ayudarnos? ¿Cómo, no sé, si prevenir las infecciones, si eso es posible?
Pues la prevención en la sociedad en que vivimos no es posible. Los virus no tienen barrera que los frene. Lo que sí que tenemos que promover es la educación sanitaria. Si nos vamos a reunir, hacernos un test previo, si en esta reunión hay personas que tengan un riesgo mayor al sufrir estos procesos, usar mascarilla, si vamos a estar reunidos con otras personas y, por supuesto, las medidas higiénicas como lavado de manos, usar pañuelos de usar y tirar en las guarderías, colegios y en las mismas casas, por supuesto, mantener una higiene especial con los juguetes de los niños. Todo esto lo hemos ido aprendiendo durante el COVID, pues seguir practicándolo simplemente.
Claro, parte se nos ha olvidado, pero otra parte se nos ha quedado, ¿verdad? Eso de coger un carrito del supermercado con las manos o de montarte en el autobús y después decir, Dios, yo me tengo que lavar las manos sí o sí. O sea, algo se ha quedado. ¿La vacunación de la gripe, nos la recomiendas o no?
Por supuesto que sí, he oído antes a Carmen Cerván recomendando la vacunación para los niños de 5 y 6 años mañana, porque para la gripe, Para el catarro no existe, pero para la gripe la vacunación es totalmente segura y eficaz. Es el mejor método de prevención que hay. Como la gripe puede ser una enfermedad potencialmente grave, sobre todo en grupos de riesgo, como personas mayores, quien padece enfermedad respiratoria crónica, es fundamental porque de esta manera reducimos la incidencia de la enfermedad y la mortalidad en aquellas personas más débiles.
Bueno, pues en nuestro espacio hoy con la farmacia, que siempre nos gusta acudir a nuestra farmacia de referencia, nos ha atendido Eloísa Molina. Ella es farmacéutica titular de la farmacia Eloísa Molina, que ya sabe los oyentes dónde se encuentra porque se lo repetimos cada semana, en calle Fray Luis de León número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, de 8:30 a 10:00 p.m, disponible además las 24 horas del día en su página web dermalike.es. Eloísa, que pases una feliz entrada de año.
Muchas gracias, Mónica. Igualmente, muchas felicidades.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, la Universidad de Málaga está de enhorabuena por la distinción que ha recibido el director de orquesta y director del coro de la UMA, que ha sido condecorado como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, ahí es nada. Se llama Santiago Otero y se trata de un reconocimiento a sus contribuciones y logros en el ámbito de la música. Esta distinción, otorgada por la mismísima ministra de Cultura de la República Francesa, es uno, dicen, de los reconocimientos culturales más prestigiosos, no solo del país vecino, sino también a nivel internacional, por lo que supone poner en valor la trayectoria profesional continua y creciente del músico malagueño.
Santiago Otero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y enhorabuena, Caballero de la Orden de las Letras, de las Artes y las Letras de Francia. Esto en una tarjeta no entra.
No, eso en una tarjeta no entra. Muchas gracias y bueno, la verdad que ha sido toda una sorpresa para mí, pero bueno, por otro lado, me siento muy honrado de una distinción, de tener una distinción tan tan importante, ¿no? Que uno ve la lista de todos los condecorados a lo largo de todos estos años atrás y se ve uno muy, 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 muy chiquitito en comparación con tantísima gente que a tan alto nivel ha sido condecorada.
Santiago, ¿a ti qué lazos te unen con Francia? Porque no sé si es que hay que tener para recibir esta condecoración algún tipo de relación con el país vecino. ¿A ti qué lazos te unen?
Ah, bueno, yo he estado estudiando allí mis estudios de máster de posgrado universitario en dirección de orquesta, los he estado realizando en Estrasburgo y bueno, y a raíz de eso pues sí que es cierto que ya me unen una serie de proyectos profesionales a corto medio plazo que bueno, pues que me sirven de nexo de unión continua con el país galo, no solo en Estrasburgo sino también en París. Fui seleccionado por una orquesta para ser director asistente en una masterclass durante 2 años, en fin, que ya la relación se ha ido acrecentando y la verdad que creo que es muy necesario, ¿no?, que ambos países estemos interconectados al menos de manera cultural, puesto que desde tantísimos años atrás, ¿no?, ese intercambio ha dado cosas muy positivas a las letras y a las artes en general, ¿no?
Santi, más allá de tus estudios en Francia, ¿has aportado algo a la música francesa a lo largo de tu trayectoria profesional?
Pues mira, nosotros, o desde que yo comenzamos la andadura de Málaga Camerata, que es el conjunto que dirijo aquí en Málaga hace 6 años, sí que hemos, una cuestión muy personal que tenía yo pendiente y que quería realizar era, bueno, pues poner en los atriles, ¿no?, y dar a conocer gran parte del repertorio francés más allá de lo que se conoce habitualmente, ¿no? Pues era una cuestión de que, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX e inicio del siglo XX, la música francesa es paradigmática y creó y es referente a la hora de entender la evolución de la música y, bueno, desde la Camerata, pues entendimos que eso era una cuestión que teníamos que poner muy muy presente, bueno, y en eso hemos estado desde que creamos. Todos los años siempre intentamos programar no un programa íntegro, pero sí alguna de las obras más importantes para formato camerístico de la música francesa.
Hablando de programa, el próximo día 7 de enero, si no me equivoco, debutas al frente de la Orquesta Filarmónica de Málaga en su Gala de Reyes. ¿Qué programa has preparado?
Pues mira, este programa, que es un programa como bien dice, la Gala de Reyes, algo ya se presupone que algo muy distinto a lo que un conjunto sinfónico puede ofertar de manera habitual, ¿no? Pues para este caso se ha elegido la partitura de Peter, la banda sonora de la película Peter Pan, de James Newton Howard, sobre la película realizada, o el remake realizado en 2003. Es una partitura espectacular, preciosa, que recomiendo a todo el mundo que, si puede, vaya haciendo el cuerpo y prepare ese día 7 de enero por la tarde en Edgar Neville. Serán dos pases, a las 5 y a las 6 y media de la tarde, y bueno, también supone mi debut al frente de la Orquesta Filarmónica, toda una responsabilidad, pero a la parte una ilusión tremenda.
Un concierto que, por cierto, lleva el patrocinio de esta casa, de la cadena.
Efectivamente, Cope. Efectivamente.
Eso es muy importante decirlo, porque también nos volcamos con ese tipo de cosas. Por cierto, ¿qué proyectos tiene ya para el coro de la UMA para el próximo año, para el 24?
Pues mira, nosotros ya va, gracias a Dios, después de la pandemia, estamos intentando volver a nuestro ritmo habitual de temporada. Entonces, bueno, pues sí tenemos previsto el 15 de marzo nuestro tradicional concierto de Cuaresma, donde se interpretará, bueno, el Miserere de Eduardo Con, algo que es muy tradicional para nosotros desde mi puesta en el atril o mi puesta en el podio del coro de la universidad. Y luego además tenemos pendiente unas colaboraciones, entre otros, por ejemplo, con la banda municipal de música. Tenemos pendiente realizar un concierto pues de música totalmente distinta. No salimos de lo sacro, nos iríamos a hacer música pues de musicales, música de temas populares, una cosa que está muy 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 divertida, y será eso para final del primer semestre, que coincidirá con el final del curso académico, y luego pues preparando el resto de actividades que la universidad pues nos requiere que estemos ahí para poder amenizarlas.
Santiago, te va a faltar año, ¿eh? Yo estoy haciendo cuenta de todo lo que estás, lo que llevas, sí, para adelante. Digo, te va a faltar, sí, año 2024.
Sí, me falta año, me faltan horas, me faltan días, pero bueno, ya está, sarna con gusto no pica, ¿no? O eso comenta.
Bueno, pues enhorabuena, Santiago Otero, entre otras muchas cosas, caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Santiago, feliz entrada de año.
Igualmente para vosotros, un abrazo muy fuerte.
Campanas de metal, canciones del ayer, todo suena a campanas porque Dios quiso nacer. No existe el bien y el mal se ha vuelto bien. Las penas y alegrías van camino de Belén. Navidad,
Pedro González,
Navidad,
esta Navidad, digo yo, esta noche vieja, un año más, y ya van, sí, tres o cuatro.
Con este cuatro.
¿Dónde, explícale a los oyentes dónde te van a encontrar y cómo pueden pasar la noche vieja contigo? Que yo, ¿cómo?, lo hago. Llevo 4 años que te escucho,
sí,
con mi pinganillo, uh-huh, esté donde esté, mis uvas, y me trae mucha suerte. Así que...
Me alegro. Pues este año van a escucharme desde la Plaza de las Tendillas en Córdoba. Así que allí estaremos con esas campanadas que suenan a rasgueo de guitarra, porque ya sabes que Córdoba es una ciudad muy guitarrera, y vamos a tener novedades interesantes en el programa especial de fin de año de Cope Andalucía. Novedades porque en la primera hora, a partir de las 11 empezamos, y antes de que lleguen, no las uvas, sino las fresas, que este año vamos a comernos 12 trocitos de fresa para recibir el año 24. Pues hasta que llegue el momento de tomarnos las fresas, vamos a hacer una ruta por distintos lugares de Andalucía para saber cómo se preparan para despedir el año. Te pongo algún ejemplo. ¿Cómo se preparan para despedir el año en un crucero por el Guadalquivir en Sevilla? ¿Cómo? Sí, en directo. Vamos en directo.
Sí, sí, ya sé que vas en directo, hombre. Estaría bueno, faltaría que tuviera grabado el programa de noche.
Pues vamos en directo. Vamos a saber, por ejemplo, cómo se despide el año en un hotel 5 estrellas aquí en Málaga, donde además hacen una fiesta muy especial en la que los clientes incluso se disfrazan. Uh-huh. Vamos a averiguar, por ejemplo, cómo se pasa en un geriátrico, cómo se pasa la noche de fin de año y cómo reciben ese geriátrico, que están de guardia atendiendo a nuestros abueletes y abueletas, pues cómo se pasa en un geriátrico. En fin, distintos lugares para hacerlo. Y luego ya a partir de las 12 de la noche, pues hemos engañado a algunos compañeros de COPE Andalucía, de las 8 provincias, para que nos cuenten en directo cómo han despedido el año, si están de fiesta, si están en un entorno familiar, si se han atragantado con las 12 fresas, en fin, todas esas cosas. Y ya están todos cerrados para que me cuenten cada uno de ellos, desde cada una de las 8 provincias, cómo han despedido el 23 y cómo están recibiendo el 24.
Pues en COPE Andalucía, en COPE más Andalucía, a través de internet, a través de la frecuencia de COPE más en cada provincia. El día 31, a partir de las 11 de la noche, Pedro González nos va a dar la noche.
No, voy a dar la noche.
Nos va a dar la
nunca
noche.
Nunca mejor dicho. En pero ya sabes caso, que eso es una cosa habitual.
Sí, 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 es muy habitual.
No de la noche, de la tarde o del día, así que...
Bueno, Pedro, que nada, que mañana de todas formas te veo por
sí,
aquí.
Sí, mañana te veo.
A ti y a los oyentes, mañana a las 12 y media, hoy edición reducida del programa porque la Navidad es así, que todos queremos pasar más tiempo en familia, así que te despido ya, pero mañana a las 12 y media te espero. Te quedas con Pilar García Muñiz.